Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 301. Esta semana tuve la gran emoción de formar parte de las fadas o ceremonia de siete candelas de mi nieta. O como decimos, desfadarla. Y a raíz de esto, muchos han preguntado de qué se trata esto de las fadas. Algunos por ser de otras religiones, otros por ser ashkenazíes y no conocer las tradiciones sefaradíes, y también los sefaradíes, porque su familia perdieron muchas de sus costumbres y tradiciones, entre ellas esta hermosa manera que tiene el pueblo judío de dar la bienvenida a nuestras niñas. Liliana Benveniste ha realizado una exhaustiva investigación sobre el origen de esta costumbre y también de sus similitudes con ceremonias similares en otras culturas. Y un resumen de este extenso trabajo es lo que será protagonista de nuestro Magazine Sefaradí de hoy.
Si otra vez me enamoro de una heredera, una
entre los ritos de protección de los niños, tuvo una enorme importancia a lo largo de toda la Edad Media y aún en los tiempos modernos, la ceremonia de las fadas, que pese a estar muy extendida entre los judíos, no era una práctica exclusivamente judía. En algunas comunidades sefaradíes, esta ceremonia toma también los nombres de Siete Candelas y Seven Abad. Hay muchas referencias que pueden darnos una cierta idea de lo que eran las hadas o las fadas en Sefarad cuando vivían allí los judíos. Esta celebración era para niños y niñas y estaba basada en la creencia que había seres sobrenaturales que podían dañar a las criaturas y para los cuales se debía colocar miel y dulces arriba de una mesa para que estén contentos y no causen daño. En el periodo bíblico, los niños y niñas eran nombrados en su mayoría en el mismo momento del nacimiento y así figura en varios pasajes de la Torá. Pero entre los siglos 1 y 8 se trasladó el nombramiento al día del Brit Milá para los varones, el día de la circuncisión. Algunos autores interpretan que los judíos en ese momento tenían miedo que los demonios ataquen al bebé antes de la circuncisión. Entonces, al igual que los cristianos, pasaron a darle un nombre al recién nacido recién en la ceremonia de bautismo y, al igual que otros pueblos, comenzaron a ocultar el nombre los primeros días después del alumbramiento y hasta ese momento. ¿Y con las niñas? No hay ninguna fuente explícita de la época talmúdica que hable sobre este tema. Algunos suponen que las niñas siguieron recibiendo su nombre del nacimiento, como en la época bíblica. Al igual que responde al uso italiano y sefaradí llamado en hebreo Sebedabat, algo así como el regalo o don de tener una hija se remonta al siglo XVII. Posiblemente la transferencia de los nombres de los niños al Brit Milá, a la circuncisión, en el primer siglo, fue debilitando el estado de la costumbre original de nombrar a las niñas al nacer. Este debilitamiento llevó a la creación de una gran variedad de costumbres y la falta de una costumbre unificada para las niñas seguramente fue disminuyendo la observancia de esta práctica. Las fadas se trata de una celebración en ocasión del nacimiento de un nuevo miembro de la familia, que tenía lugar la séptima noche después del nacimiento de la niña y la víspera de la circuncisión en el caso de los varones. Esta es una práctica bastante conocida, aunque sin nombre específico, a través de algunos cuentos mágicos y piezas breves de teatro de los siglos XVI y XVII, que incluyen relatos más o menos detallados de la misma, por ejemplo, la escena inicial del famoso cuento La Bella Durmiente, nacido de la tradición oral y publicado en las versiones de Charles Perrault de 1697 y la de los hermanos Grimm en 1812, en la cual los reyes organizan un banquete para presentar a la princesita recién nacida e invitan a las hadas, 7 en una versión y 13 en otra, a darle sus dones. El ritual consiste en vestir al recién nacido de blanco, es lavado con agua en un recipiente cóncavo en el que se vertían, además del agua, algunos granos de oro, plata, aljófar, trigo o cebada, al tiempo que se recitaban plegarias. Su finalidad consistía en ahuyentar el mal de ojo y los malos espíritus y propiciar la buena suerte, la buena estrella para el recién nacido, además de asignarle un nombre, lo que no resulta extraño en un mundo que conocía unas elevadísimas tasas de mortandad infantil, por lo que era, por tanto, uno de los ritos de protección que acompañaban al nacimiento de los niños hasta tiempos relativamente recientes. También se practicaban otros ritos de uso común para proteger a los niños de la acción maligna, por ejemplo, el de colocar en sus cunas y cerca de la habitación en la que dormían, trébedes, ruda y hierbato, o colgarles del cuello o entre las ropas y en contacto con el cuerpo, una bolsita con dientes de ajo, ramas de canela, clavos de olor, granos de sal y polvo de carbón. Está fuera de toda duda el valor inmenso que en la religión judía se concede a nombres y a palabras sagradas tomadas de la Biblia, lo que no debe resultar extraño, teniendo en cuenta el valor que la magia de la palabra, y en particular, la magia del nombre, ha tenido siempre en la magia y en la hechicería, en cualquier tiempo y cultura. Esta ceremonia fue muy frecuente entre judíos y mudéjares españoles, pese a no estar prescrita ni por la religión judía ni por la musulmana, lo que invita a pensar en un fenómeno de sincretismo a través de influencias mágicas de la época. Los judíos, como los demás pueblos de la antigüedad contemporáneos suyos, recurrieron con frecuencia a prácticas mágicas. Pese a estar prohibida su práctica en tiempos plenamente medievales, la actitud de los rabinos españoles fue, en general, muy permisiva hacia la magia. Incluso algunas ceremonias pseudo-religiosas, en uso todavía en la actualidad, tienen un indudable origen mágico y supersticioso y son conocidos, entre otras, como el Tashlij o la Kapará, que se realiza la víspera de Yom Kippur, o la que tiene lugar en Hoshaná Rabá cuando se golpea el suelo con un manojo formado por 5 ramas y que parece ligada en sus orígenes a la invocación por la lluvia. El doctor David Glitits escribe en su libro que las fadas eran comunes en España en la época de la expulsión de los judíos, pero poco a poco fueron desapareciendo de los usos practicados en secreto por los criptojudíos, y después del año 1537 ya no se encontraron más referencias a esta costumbre. Por lo que se refiere en concreto a las prácticas mágicas más habituales entre los judíos españoles en época medieval, todo parece indicar que no conservaban tradiciones mágicas propiamente hebreas que puedan considerarse reminiscencia de ancestrales creencias transmitidas de generación en generación. Por el contrario, se trata siempre de supersticiones y de fórmulas mágicas idénticas, básicamente a la de los cristianos y musulmanes contemporáneos suyos, si bien en ocasiones con algunos matices diferenciadores. Las fadas tiene como propósito también el presentar a un nuevo individuo a su comunidad y asegurarse de que la niña continúe formando parte de la misma. El nombre de una persona es en definitiva aquello que le da identidad ante el mundo. Esto sucede en todas las culturas. A través del nombre, la criatura entonces es puesta bajo la protección de aquellas personas que se encuentran presentes en la ceremonia. Y al igual que en otras culturas, se invoca mediante oraciones por la salud y felicidad de la criatura y de los padres y por la protección contra la enfermedad y el mal de ojo. En Marruecos, por ejemplo, se solía celebrar un banquete y se invitaba a un rabino que daba el nombre a la niña y decía bendiciones. Luego se leía un trozo de la Biblia y las personas presentes se iban pasando a la niñita de mano en mano, deseándole buena salud y larga vida. En Turquía era costumbre utilizar un velo de seda bordada que se colocaba sobre la cabeza de la madre y el bebé, velo que era levantado después de la designación de la criatura, el cual sigue siendo utilizado por la madre a lo largo de su vida y luego por la hija desde su boda. En Esmirna ponían a la niñita sobre una bandeja de dulces y tenía lugar como un juego en broma la venta de la niña. Yo la marco, ¿cómo lo voy a marcar? Y en este punto se ofertaba una cierta cantidad de dinero que se regalaba a la niña. En el momento de dar el nombre solían encender 7 velas, 7 candelas, y asignarle el encendido de cada una a personas relevantes de la familia y de la comunidad. Los judíos iraquíes celebraban un festival, Shisha, en la 6ª noche después del nacimiento de niños y niñas. También se encuentran ceremonias similares en otras comunidades judías, como las de Alemania, llamada Simcha de Vitri, y en Suiza, llamada Hohlekreuz, que todavía se practicaba en Estrasburgo en la década de 1950, aunque hoy se ha desvanecido en la memoria. Los moriscos, por su parte, conocían su carácter de antigua costumbre, tal como lo revelan algunos manuscritos del siglo XV. En Grecia, al 5º y 6º día del nacimiento, se celebraba una fiesta llamada Anfidromias, en la que se acogía en el grupo familiar a recién nacido, se corría con el niño alrededor del fuego doméstico y se purificaba a la casa y a la madre, para luego al 10º día celebrar un banquete familiar en el que se le ponía el nombre al nacido y se le daban regalos y amuletos. En Roma, para anunciar el nacimiento, se adornaba la puerta con flores y al 8º día, si era niño, y al 9º, si era niña, se celebraba una fiesta llamada Lustratio, donde al nacido se le imponía el nombre, se le purificaba y se le entregaba un amuleto llamado Bula. Según el rito tibetano, cuando se produce un nacimiento, se lleva a cabo el Paksai, o purificación, en la que se le ofrece a la madre como regalo de hadas, cintas de seda blanca, además de vino y té. Los visitantes le desean buenos augurios y felicitaciones al recién nacido y elogian su buena suerte y sus órganos de los 5 sentidos. Todo esto lo hacen por la creencia de que el recién nacido sale del vientre de la madre desprotegido, con muchas impurezas y desgracias. Esto es solo una pequeña muestra de ceremonias de nacimiento que se suceden en muchas culturas, sin contar además muchas del continente africano y en el lejano oriente, y en definitiva alrededor de todo el mundo con idénticos motivos y algunas diferencias, en especial en los procedimientos. En la mayoría de las comunidades judías, esta celebración fue cayendo en el olvido, seguramente por no tener un sustento halájico. La ceremonia moderna, con un formato más actual, curiosamente, fue impulsada alrededor del año 1970 por los movimientos feministas. El sustento argumental para el retorno de la práctica, según la periodista y escritora especializada Debra Nussbaum-Cohen, es dar la bienvenida a las hijas de una manera religiosamente significativa, enraizada en un concepto igualitario de lo que el judaísmo debe ser, diferente para las mujeres y los hombres, pero sin embargo, igual. Como la ceremonia de bienvenida a las niñas, las fadas, no es requerida por la halajá, no hay tampoco una designación de fecha específica en que esta celebración debe ocurrir. Así es que la familia puede decidir cuándo llevarla a cabo. Hay algunas fechas significativas que las familias suelen elegir para esta práctica. Cuando la niña tiene 8 días, estableciendo un paralelo con el Brit Milá. En el 30º día, equivalente a la fecha de Pidión Javén, y que marca la edad en la que se contaba un niño como parte del censo. O en Rosh Chodesh, un día de fiesta tradicionalmente relacionado con las mujeres. Un nombre, un presagio, decían los antiguos que sentían vivamente la subyugante fuerza del nombre. Aún hoy continúa siendo significativo, con la conciencia de que su imposición es el primer acto personalizador que recibirá en su vida recién nacido, por lo tanto, es un acto trascendente. En el último siglo, los judíos ortodoxos y no ortodoxos, tanto sefaradíes como ashkenazíes, han reavivado el interés en esta poco promovida ceremonia tradicional para recibir a las niñas. Entonces, reformulada y a veces transformada, la ceremonia de las fadas, Sebed Abad para los sefaradíes o Simchat Bat para los ashkenazim, ha cobrado un nuevo impulso dentro del ciclo de vida judío, quizás como una analogía con el Brit Milá en estos tiempos de tendencia igualitaria. En definitiva, una cálida bienvenida a la vida, a la comunidad y a las tradiciones judías, que siempre es un gran motivo para festejar y emocionarse. Esta ha sido parte del gran trabajo de investigación realizado por Liliana Benveniste y que pueden encontrar en su versión completa en sfarad.com. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
Mamá, yo no tengo vida. visto pájaro con ojos mavis, rubio como la canela y blanco.
Cerrando el año civil, aún quedan algunas actividades de cierre en el hemisferio sur y además se van preparando las comunidades de todo el mundo para encender la primera vela de Hanukkah el próximo 25 de diciembre. Aquí en Buenos Aires tendremos un concierto espectacular. Por quinto año despedimos el año con un gran concierto de música sefaradí con Liliana Benveniste y su espectáculo Travesías en un lugar histórico y emblemático como es el viejo Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, hoy convertido en el Museo de la Inmigración, algo así como el Ellis Island de Río de la Plata, donde miles y miles de inmigrantes de todos los orígenes llegaban desde Europa, desde el resto del mundo y pasaban sus primeras noches con los controles de sanidad y de documentación y también recibían las primeras capacitaciones de la lengua hasta que los recibían sus familiares. Travesías por Liliana Benveniste el próximo domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde en el Museo de la Inmigración en el puerto de Buenos Aires sobre la avenida Antártida a muy pocos metros de la estación de Buquebus. Además, el museo estará abierto ese día desde las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde habrá visita guiada como antesala del recital que será a las 6. La entrada es libre y gratuita tanto para el museo como para el concierto que es auspiciado por Sefarad y el Museo de la Universidad 3 de Febrero.
Comeré con amargura y también con mucho llorar. Comeré con amargura y también con mucho
música.
Y nos vamos como siempre con buena música sefaradí, con un clásico cantando clásicos. Nos despedimos con Moni Moreno Hermosa y un popurrí que recorre los bien conocidos Morenica, Mama Yo No Quiero, Dos Amantes y Una Matica de Ruda. Yo los espero en 7 días con una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí y como siempre en nuestro portal de sefarad.com, así como en Facebook, que ya estamos llegando a los 8.000 fans, y en Twitter. Y no se olviden, este domingo 18 a las 6 de la tarde en el Museo de la Inmigración, el concierto de música sefaradí de Liliana Benveniste, con entrada libre y gratuita. Aquí está Moni Moreno Hermosa, y a manera de popurrí, Morenica, Mama Yo No Quiero, Dos Amantes y Una Matica de Ruda. ¡Semanada buena!
Morenica mamá, yo no quiero marido flaco, se echa en la cama y aparece un palo, mamá, yo no quiero marido gordo, se echa en la cama y aparece un saco, y yo me arrepentí que yo me casé, tiquía de huesos escondí con ti.
La manzana llena.